Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bueno, espero que la hayan pasado increíblemente al lado de sus seres queridos, las familias maravillosas, con sus virtudes como con sus defectos, que hayan sabido compartir el calor de un hogar, el poder compartir un detalle con todo el amor, y ser bendecidos mutuamente, los unos con los otros, dando quizás un perdón, recibiendo a las personas con un abrazo maravilloso. Bien, porque nos vamos ahora mismo a la segunda parte del día 17, el amor busca la bendición de Dios. Siempre es maravilloso saber que si seguimos a Dios, somos bendecidos para bendecir. Y nos vamos al versículo 5 de las Bienaventuranzas de Mateo 5, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los humildes. Los mansos, como los humildes, no significa pobreza. Significa que somos personas que sabemos escuchar y atender la voz de Dios como la voz de las personas que están en autoridad. El amor no se altera, ni es obstinado, o sea, terco. El amor no es terco, ni tampoco se irrita, ni se enoja para nada. No menosprecia a otros, ni actúa con superioridad. Nos humilla y nos hace ver a los demás como iguales o más importantes. O sea, no es que el amor nos esté humillando en el sentido de usted tiene que humillarse, no. Es el sentido de que cuando tú tienes amor, tú sabes o aprendes a bajar la cabeza, a sentir, a darle lugar a otro y no pasas tú, ¿verdad? A colocarnos en los zapatos de los demás. Eso es que el amor nos humilla. O sea, hace que nosotros sintamos en nuestro corazoncito el cederle, digamos, ese regalo que esperaba, lo inviertes en alguien que más lo necesita que tú. Eso es lo que hace el amor. Y nos hace ver a los demás como iguales. Es que tenemos que aprender que a pesar de que seamos de una clase social más alta, de que tenemos dinero, estudio, eso no significa, no, es que yo soy más importante. No, es que yo valgo más que esas personas que no tienen ni estudio, que no tienen dinero, que no tienen mejor casa, que no tienen carro. No. La humildad o el ser mansos hace que nosotros veamos a esas personas, darles la importancia, verlos como tesoros, como personas, como cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa persona así no tenga dinero, así no tenga clase social alta, no tenga estudios, esa persona vale por ser un hijo o una hija de Dios, o vale porque es una creación de Dios, así como valen las plantas, las cosas que comemos, los animales que Dios ha creado, esos paisajes hermosos de montañas, el cielo, el sol, todas estas cosas hermosas valen, ¿verdad? Son importantes. Así también las personas lo son. Así los veamos en la calle, perdidos en las drogas, perdidos en la prostitución, perdidos en muchas cosas. Esas personas son importantes y hay que orar por ellos, hay que interesarse por ellos, hay que mirar a ver si nosotros algo podemos hacer por ellos, de alguna manera, así sea en oración o así sea ayudándoles personalmente, compartiéndoles una palabra de Dios. Que nos atrevamos, que el Espíritu Santo inquiete en nuestras vidas el poder ayudar a estas otras personas, que no es que sean menos que nosotros. No, para nada. Esas personas son iguales que nosotros. Nosotros nos despojamos de todo, nos negamos a nosotros mismos para que sea Dios o Cristo en nuestras vidas actuando. Entonces somos iguales, hombres, mujeres, el ser humano en sí es igual el uno al otro. Que alguien tenga más dinero, que alguien tenga estudios, eso no tiene nada que ver. Somos importantes tesoros para Dios, porque todos somos tesoros para Dios. En el caso de los niños pequeños, esto significa compartir, tomar turnos y no arruinar la fiesta con caprichos. En el caso de los niños y niñas más grandes, puede significar alentar y saber jugar en equipo en lugar de enojarse porque no le pasan la pelota o no ganan siempre. Es que la relación entre los niños es tan bonita. Aun cuando entre ellos hay peleas, esto es mío, no, esto es suyo. Pero nosotros como adultos, como padres, tenemos que enseñarles esos valores a los niños. De que no hay que pelear, de que hay que compartir, de que no te preocupes, tú le prestas, que si se daña, pues se repone. Pero que hay que aprender a compartir con los demás, porque es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Esa es nuestra tarea como padres, inculcarle a los pequeñitos, como a medida a los adolescentes que van creciendo, que ellos van queriendo tener libertad de hacer sus propias cosas. Tenemos que como padres enseñarles que todo tiene que tener un orden, y ese orden significa contar con la aprobación de los papás, que nada pueden hacer estos adolescentes si no están bajo la dirección de sus padres. La palabra manso no es debilidad, sino saber mantener la fortaleza bajo control, no ser orgullosos ni creerse más que otros en fuerza, en conocimiento, en clase social, en popularidad, en hacer amigos. Debemos no opacar a nadie. Antes hay que ayudarlos a sentirse apreciados, amados, servidos, tenidos en cuenta y acompañados y no rechazados. Muchas veces se le dice a la persona que está calladita o a los niños que esas personas son como débiles y que no son capaces de hacer X o Y cosas que nos gustaría ver que hicieran como otros las hacen. Pero es que Dios nos ha creado diferentes a todos. Estas personas aún en su silencio, en su tranquilidad, Dios las considera sabias. ¿Sabían eso? A veces estas personas tan calladitas, tan mansitas, que cualquiera puede hacer con ellas lo que quiera, así no debe ser. Nosotros tenemos que respetar y valorar lo que la personalidad que Dios ha creado en las personas. Quizás ellos puedan cambiar a medida del tiempo o a medida de su crecimiento, de su conocimiento de las cosas. Pero si en ellos persevera el ser mansos, el no ponerse a defenderse, no a pelear, porque no les gusta, no les llama la atención eso, y no significa que sean menos porque no se defienden. Hay que valorar a las personas por lo que son. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, los bienaventurados, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una gran bendición esta bienaventuranza, porque las personas mansas saben esperar, tienen paciencia. Son personas que aman, que si ven que a otro se lo dan primero, no van a pelear por eso. Ellos esperan hasta que les toque. Ellos dicen, bueno, pues yo espero hasta que Dios quiera. Entonces le ceden el turno a otras personas que si se pelean, que si dicen, ay, yo quiero, No, los mansos saben esperar. Ellos no se van a defender, ellos no van a pelear por nada, por algo, no. Ellos suelen ser tranquilos, ellos suelen ser amigables, ellos suelen ser servidores, les gusta incluso dar su propia vida para ayudar a alguien. Es bueno conocer y tratar a estas personas porque de estas personas aprendemos mucho. Siempre entre todos vamos a aprender mucho los unos de los otros cuando miramos más allá, con corazón para Dios. Esa es la importancia de por qué ellos heredarán la tierra. La otra bienaventuranza es bienaventurados, versículo 6 de Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo me considero en este versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque es algo que yo le vivo pidiendo a Dios. Tengo un hambre y una sed de justicia por tanta maldad que se ve en este mundo, y sé que Dios, como dice aquí, su palabra es real y se cumple. Dice que seremos saciados. O sea que veremos que Dios hará justicia ante tantas injusticias que se ven en los hogares, que se ven en el mundo, con tantas situaciones de guerras, de peleas, de cosas de las personas que sin Dios cometen, como son homicidios, robos, violencias, maltratos. En todo esto Dios se va a manifestar poderosamente porque va a hacer justicia. Y cuando nosotros en oración le pedimos a Dios que haga justicia, es que toque los corazones de estas personas que están haciendo lo malo para que se conviertan de sus malos caminos, dejen el pecado y sigan a Dios. Pero es necesario compartir la palabra de Dios con ellos y en oración pedirle a Dios para que haya alguien que llegue a sus vidas y le compartan de la palabra de Dios. Y eso sería grandioso, porque no queremos que nadie muera ni que nadie sea castigado, sino que queremos que esa persona o esas personas malas conozcan que hay un Dios que los ama demasiado, que hay un Dios que los perdonará y les dará una nueva vida. Una vida sin pecado, una vida llena del amor de Dios. Tenemos que anhelar vivir bien y estar a cuentas con Dios y con los demás. Tener hambre de esto. La mayoría de los niños saben qué es estar antojado de sus comidas favoritas, ¿verdad? A ellos les encanta la comida chatarra, entre comillas, o comidas rápidas. Les encanta. Ojalá que no haya nada de verdura. Pero tenemos que inculcarle a los niños que hay que balancear, que lo importante es balancear. Y ellos lo entienden y así lo aceptan. Pero con amor tenemos que, como padres, hablarle a nuestros hijos de la importancia de que haya un balance en las comidas para que no terminen subidos de peso, para que no terminen con enfermedades. Entonces hacerles ver todas estas cosas para que haya un balance en su comida, que haya fruta, que haya verdura, que haya las carnes y bueno, los fritos y todas esas cosas apetecibles, pero que si hay balance no les va a causar daño. Pero hay que encontrar un momento aleccionador para ayudarles a entender que conocer íntimamente a Dios y tener hambre de vivir como Dios quiere les brindará más satisfacción que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerles. Y esa es la manera. A nuestros hijos tenemos que, con amor, sin cansarlos, sin aburrirlos, darles una vida que conlleve a estar en un ambiente de calor, de armonía, donde haya también diversión, donde haya momentos gratos de vivir y compartir juntos, para que ellos sepan hacer eso mismo en el colegio, en el trabajo, con sus relaciones, que haya esos frutos de valores, de principios de Dios en casa para que ellos lo transmitan a otros. Y ahí es donde veremos los frutos de nosotros como padres, enseñándole la palabra de Dios a estos pequeños como a estos jóvenes. Ahí veremos el fruto porque ellos harán lo mismo. Dirán, no, mis padres son de tal manera. Eran de una manera, pero Dios los transformó. Dios transformó mi vida. Y yo me dejé transformar y aún me sigo dejando transformar porque es un proceso que durará toda mi vida, pero cada vez me encanta que Dios vaya quitando lo que haya que quitar de mi vida para yo ser la persona que Dios quiere formar. Y eso es maravilloso, porque nosotros como padres tenemos que entender que somos llamados a formar la personalidad de nuestros hijos. La madre como el padre unidos con Dios para lograr esta gran tarea en nuestras vidas, y será de grandes frutos. Pero hagamos un paréntesis para entender mejor esta bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia. Y es en el Salmo 16. Esto es maravilloso. Dice, una herencia escogida. Y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Genial este versículo. Es muy importante saber que Jehová, Dios, es la porción de nuestra herencia. Y dice, y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Si Dios es el que nos sustenta, siempre tendremos abundancia, siempre tendremos protección, siempre tendremos victoria. Eso es lo que hay que entender. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y esa heredad es nuestro Dios. Él es nuestra porción, la heredad que tenemos. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Todo esto es una entrega total a Dios. Es que nos humillemos ante Él. Es reconocer que Él es nuestra gran herencia. Vamos a llegar a ese cielo donde está nuestra morada preparada. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es maravilloso tener a un Dios como Jehová. Y bendecirlo, amarlo y exaltarlo por todo lo que Él es y hace en nuestras vidas. Él es la mejor porción maravillosa de herencia para nuestras vidas. Creerle, confiar en Él, en su amor, en su misericordia, en sus bondades, podemos reposar en Él confiadamente. Nos protege, nos salva, nos impide que caigamos en corrupción, nos habla a nuestras conciencias y nos colma de bendiciones. Es que es maravilloso escoger el camino de Dios, andar en sus estatutos, andar en sus mandamientos, en sus decretos, porque su palabra es poder en acción para nuestras vidas. Pero el Salmo 37 dice el camino de los malos. Aquí lo traigo a colisión, o para decírselo a ustedes, el camino o lo que nos lleva a la maldad nunca traerá bendición, siempre traerá muerte o destrucción. Sin embargo, el Salmo 37 trae cosas buenas, palabras poderosas, como también nos advierte de lo que es malo. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. O sea, están pronto a ser destruidos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esta es una promesa poderosa, que si nosotros la cumplimos, Dios se manifiesta poderosamente en nuestras vidas. Confía, confía en Jehová y haz el bien. Ahí viene esa condición. Hay que confiar y hay que hacer el bien, y así habitaremos en la tierra y nos apacentaremos de esa poderosa verdad que es la palabra de Dios. Pero dice el versículo 4, y es una promesa tremenda, mayor de Dios, que es: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y cuál es la condición para que se concedan las peticiones de nuestro corazón? Deleitarnos en Dios, deleitarnos en su palabra, deleitarnos en sus mandamientos, o sea, hacer el bien, escuchar la voz de Dios. Y dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y estas mismas palabras que estamos escuchando, tenemos que decírselas y enseñárselas a nuestros hijos. Encomienda, hijo mío, hija mía, encomienda a Jehová tu Dios tu camino, tu estudio, tus amistades, tus viajes, lo que hagas, hijo, hija, encomiéndaselo a Dios para que Él te dé, para que Él te proteja, para que Dios haga milagros en todo lo que vayas a emprender en la vida. Entrégalo primero en las manos de Dios, y eso será de gran bendición. Pero tenemos que enseñárselo a nuestros hijos desde pequeños. Y Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es que Dios es maravilloso. Él pelea por nosotros. Guarda en silencio a Jehová. Hay que saber esperar. A veces queremos pelear, gritar, quejarnos, pero es mejor guardar silencio y esperar, tener paciencia. No te alteres, por favor, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te preocupes, entrégale eso a Dios, que Él va a hacer. Él es increíble, Dios es maravilloso. Lo que nosotros no podemos, pues entreguémoselo a Dios, que Él es increíble, para poder ayudarnos. Por favor, papás, deja la ira y desecha el enojo. Ay, fácilmente podemos enojarnos, sentir rabia los unos por los otros, dar patadas, tirar las cosas, por favor, no más esto. Mire, es mejor escuchar a Dios. Y cuando venga eso, usted le dice al enemigo, no me vas a controlar, yo no me voy a enojar, no me voy a airar. Dios no quiere que yo haga esto y yo no lo voy a hacer. Y ahí estaremos escuchando la voz de Dios. Pero cuando perdemos el control, y cuando hacemos esas cosas con enojo, con rabia, como dicen algunos, que tiran las cosas, ahí le estamos haciendo caso a Satanás. Y es un grave error porque vamos a maltratar a nuestros hijos, vamos a maltratar al esposo, a la esposa, a alguien cercano, y es mejor no destruir nuestras vidas y mucho menos la de nuestros hijos o la de alguien. Porque cuando tenemos enojo, ira, podemos destruir y hacer cicatrices, marcar heridas en el corazón de las personas, y eso no es bueno. Hay que elegir hacer lo correcto para Dios. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí también nos dice que nosotros, los que sabemos esperar, tener paciencia, vamos a heredar la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Ya tiene su tiempo contado. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea que también los mansos son las personas que para nada se enojan, ni pelean, ni patean, ni tiran las cosas, ni quieren tener la razón en todo lo que digan. Es que yo soy el papá y el que mando aquí, es que yo soy la mamá y se hace como yo quiera. No, nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos diciéndoles que la autoridad es Dios, no nosotros. Nosotros como padres somos apenas los que los vamos a corregir con la ayuda de Dios, pero sin enojo, sin rabia, sino con amor. Y entonces ellos van a entender que nosotros también somos mansos, que no nos enojamos, sino que cualquier situación se la entregamos a Dios y que Él nos dará la luz para saber qué hacer en cualquiera de esas situaciones. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De ahí lo que es importante es la paz. Si vivimos sin paz, estamos mal, pero Dios es el que nos da paz. Pero tenemos que hacerle caso a su palabra. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor, o sea Dios, se reirá de él porque ve que viene su día. Sí, es que muchas personas creen que van a poder hacer lo que quieran contra las personas justas, pero Dios estará ahí para defendernos. Él es maravilloso porque nos ama demasiado. Los impíos, o sea, las personas incrédulas, desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar al de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Son promesas de Dios y esto acontecerá cuando uno es fiel y sigue la palabra de Dios. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Ay, es que Dios es increíble. Dios es lo más increíble que podamos nosotros extasiarnos y conocer, de saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por favor, aquí se debe tener fe. Cualquier circunstancia por la que estés pasando, ten fe, porque Dios está sosteniendo tu mano. Hay una canción, un pedacito que recuerdo, que dice: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Es que Dios es increíble. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Creerle a Dios es tenerlo a Él siempre, y tener abundancia siempre. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Esa es la gran bendición, saber esperar en Dios, no apresurarnos, no perder el control y entonces hacer a nuestra manera. No, debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Y otro salmo importante para nosotros ser triunfadores en buscar la bendición de Dios, porque eso es el amor busca la bendición de Dios, es saber que Dios es satisfacción del alma, de nuestra alma, porque nuestra alma le pertenece a Dios. Y nuestra alma debe estar saciada, llena de la gloria de Dios, de su palabra. Entonces, quien hizo este salmo también lo hizo pensando en nosotros, y que nosotros se lo podamos decir a Dios. Dios, Dios mío eres, tú de madrugada te buscaré. O mejor, yo de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, Mi carne te anhela en la tierra árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo, y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Esto es decirle a Dios que es satisfacción de nuestro ser, de nuestra alma. Y viene a mí otra canción que recuerdo, que me gusta cantar porque me gusta que mi alma tenga sed de Dios. Dice así: como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Y tenemos que decírselo porque hay que enamorarnos de ese Dios maravilloso. Y viene la bienaventuranza del versículo 7 de Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y misericordia es acordarnos que hay personas necesitadas. Misericordia es acordarnos de que Jesucristo dio su perdón y por eso también nosotros tenemos que perdonar también, dar nuestro perdón a otros. Y tener misericordia es también el poder ser como familia misericordiosos los unos con los otros. Amarnos, perdonarnos, ayudarnos, apoyarnos. Eso es tener misericordia. Y pues Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, aquellos que perdonan a los demás, que tienen compasión del necesitado y andan con un corazón de siervo listo para ayudar. Realmente debemos tener misericordia como Dios la tiene para con nosotros, así como el samaritano ayudó al hombre que robaron y golpearon y pagó todos sus gastos de atención que dejó al cuidado de otra persona. Ahí en los audios de los podcasts está lo del samaritano. Les recomiendo que lo repasen y lo vuelvan a escuchar. Pero también hay que aplicarla en el hogar, perdonándonos y corrigiéndonos en amor para dar oportunidades de cambio, de ser mejores conforme al diseño de Dios. Tener compasión con los empleados, con los vecinos, con las personas de la calle y con cualquier otro ser humano e incluso con los animalitos. Eso es agradar a Dios y no a nuestra carne. no a nuestros deseos egoístas y no ser insensibles, sino flexibles para hacer lo correcto, demostrando siempre amor, porque mayor bendición está en dar que en recibir. ¿Les encanta? ¿Les gustaría que alguien fuera misericordioso con ustedes? Pues Dios lo es con nosotros. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¡Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que también ser misericordiosos. Sería grandioso. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son aquellas personas que no muestran una cara diferente en dos situaciones distintas, sino que andan en integridad y están dispuestos a arrepentirse si fracasan. Una persona limpia de corazón cuida el templo de Dios, que es su cuerpo integral. No mira nada indebido, no dice ni piensa cosas desagradables, no escucha música que dañe la comunión con Dios y no expone sus ojos ni su cuerpo a nada pecaminoso. Trago, fiestas, adicciones, mentiras, secretos, chistes de colores, sino que vive con la armadura de Dios, cubriéndose para no pecar, y busca estar en santidad a pesar de estar en este mundo lleno de perversidad y maldad. Tener el corazón limpio es necesario para poder ver a Dios, porque con un corazón oscuro, pues no vamos a lograr verlo. Pero la sangre de Cristo puede limpiar nuestros corazones. Es una sangre poderosa que hace que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, viva en santidad. Que no cometamos ni aún en el matrimonio cosas indebidas, ni con nuestros hijos, y enseñarle esto a nuestros pequeños, a nuestros hijos, incluso si están casados. Como padres tenemos que corregirlos y enseñarles cómo deben ser en su parte sexual, en sus relaciones, en el trabajo, en todo. Tienen que buscar la santidad, buscar ser íntegros con la palabra de Dios, para que nuestro cuerpo, que es templo de Dios, sea santo. Busquemos siempre estar íntegros para Dios, con ese corazón limpio, lleno de la palabra y de la gloria de Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, o sea, los que llevan paz donde quiera que estén, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que Dios es el primer pacificador. Dios no quiere guerras. Dios no quiere muertes. Dios no quiere enfermedades. Dios es Dios de paz. Pero nosotros como personas en nuestra carne a veces nos rebelamos, y por eso muchas personas, y más quienes no tienen a Dios, pues cometen cantidad de males. De ahí la respuesta. ¿Que dónde está Dios? Lo que pasa es que no tienen a Dios, y cuando no tienen a Dios, pues las personas hacen lo malo. Algunas, no todas. Las personas pacificadoras son aquellas que aborrecen los pleitos, las discusiones, la violencia, las injusticias. Se apuran a mitigar los desacuerdos y a ayudar a los demás a estar en paz entre ellos y con Dios. Ellos aplican la promesa de Dios, que dice que Dios nos ha dado espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que es mejor siempre estar en armonía, en paz, en acuerdos y no en discusiones. Las conversaciones deben ser sin pelea y sin estar en pleitos. Hay que saber conversar, hay que saber comunicarse. Hacer pactos, bueno, vamos a hacer el pacto, vamos a conversar, pero Este pacto es nada de agresión, nada de malas palabras, nada de irse contra alguien o de que haya golpes. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Nada de esas cosas malas, porque lo que traen es destrucción. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos ser responsables en nuestro actuar y decir, porque tendremos que enfrentar fuerzas espirituales que se oponen a la justicia de Dios y buscarán la forma de hacernos caer, porque no quieren que hagamos lo justo, lo correcto, lo de buen nombre, lo agradable y verdadero. Mas Dios peleará nuestras batallas y podemos estar confiados que siempre Dios nos sacará de cualquier situación, por más difícil que sea. Él abre puertas, Él da soluciones. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Todos o la mayoría habremos pasado por insultos, maltratos, violencia, engaños, gritos, ya sea por una reacción violenta contra su buena conducta, su fe cristiana o su postura valiente sobre principios y valores. Pero Dios nos ha dado un abogado maravilloso, el Señor Jesucristo, nuestro defensor victorioso y ganador siempre, porque en Cristo somos más que vencedores. Él lo ha dicho: venid a mí todos aquellos que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿No es increíble que Dios colme nuestras vidas con tantas bendiciones? Nuestros hijos deberían aprender a regocijarse si tienen la aprobación de Dios, sin importar que el mundo esté de acuerdo o no. A la larga, sabemos a dónde pueden llegar nuestros hijos si hacen concesiones, y por ello, como padres, guiarlos en el buen uso del vivir en la palabra de Dios, de confiar, de creer en Dios y en su poder, con su palabra, con su amor y bendición abundante. El amor quiere que nuestros hijos sean saludables, felices y que prosperen en todo lo que hagan. Nosotros soñamos con esto y nos esforzamos por alcanzarlo. Por eso el amor escoge un camino comprobado para llevarlos hasta allí, las promesas bienaventuradas de Dios para todos. Comienza por casa. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos claramente que el Señor Jesús profetiza en gran manera y con gran amor bendiciones para nuestras vidas. Tomémoslas en el nombre de Jesús. Describió distintas actitudes amorosas y abnegadas que deberíamos desarrollar para recibir bendición y satisfacción dichosa, sin importar cuáles sean en nuestro entorno y circunstancias. Dios se manifiesta, y aunque estas beatitudes o bienaventuranzas no surgen en forma natural, les damos a nuestros hijos una oportunidad mucho mejor de cultivarlas, enseñándoselas primeramente con nuestro ejemplo y a defender estas cualidades en casa. Desafío día 17, tarea. Papás, anoten por favor todo esto, regístrenlo y practíquenlo en familia. Pregúntate, número 1, si tu estilo de vida atrae la bendición de Dios para tu familia o la repele o trae maldición. O sea, lo que hay que quitar y lo que hay que dejar. ¿Qué es necesario cambiar? Anote ahí. 2. Escoge 2 o más de los atributos o bienaventuranzas mencionadas y habla al respecto con tus hijos e hijas a la hora de comer o cuando el tiempo se programe o se disponga. 3. Pídele a Dios que les inculque una sed a tus hijos, como a nosotros los padres, para desarrollar estas actitudes de vida y mucha bendición. 4. qué cuestiones familiares te vinieron a la mente mientras leías o escuchabas estos o este audio? Quinto, ¿qué bienaventuranza elegiste y por qué? Sexto, ¿qué conclusiones sacaste de la conversación que tuviste con tus hijos, hijas, esposa, esposo? Haz una marca de que terminaste la tarea. Bien, hemos terminado este grandioso día 17. El amor busca la bendición de Dios. Les abrazo, les deseo las mejores bendiciones para este nuevo año que empiezan en armonía y con la presencia y la gloria de Dios. Les amo muchísimo y sé que Dios hará grandes milagros en sus vidas. Bendiciones para todos.